Pedro Azpiazu, arratsaldeón.
Arratsaldeón.
Casi, casi recién salido del Consejo Vasco de Finanzas, el último del año, el que fija la previsión de recaudación, en definitiva el dinero con el que Gobierno, Diputaciones, Ayuntamientos van a poder contar para los presupuestos del año que viene. Dicen que la previsión de recaudación será del 5,7% este año, 5% el que viene, lo que va a crecer. ¿Cuánto dinero más va a suponer para las arcas públicas?
Sí, prevemos que el año 23 la recaudación ascienda a 18.102 millones, ¿no? Y para el año 24 creemos que esta cifra puede subir hasta los 19.000 millones de euros. Como decía, efectivamente, este año 2023 va a crecer un 5,7%. Y estimamos que el año que viene lo haga también en un 5%. Creemos que son cifras, bueno, pues que nos van a tener que permitir al conjunto de instituciones a elaborar nuestros presupuestos y hacer frente a todas las políticas y necesidades que tenemos en manos, ¿no? O sea, que esa es un poco la situación de los grandes números.
Los grandes números que dicen que por ese volumen de recaudación la economía va bien.
Bueno, vamos a ver, en la economía hay muchísima incertidumbre, hay muchísimo, por ejemplo, el tema de Gaza que estaban comentando ahora, o Israel, es una incertidumbre más, además de que es una tragedia humana absolutamente incomprensible, pero bueno, también genera incertidumbre en la economía, ¿no? Y hay muchísimas otras incertidumbres que hacen que sea difícil saber un poco en la economía qué va a pasar con total certeza. Pero en nuestras previsiones, teniendo en cuenta muchísimas variables, lo que nos dicen es que este año 2023 va a crecer la economía un 1,7%, es un crecimiento capaz de generar en torno a 13.000 empleos, y que el año que viene también creceremos en un 2,1%, que nos va a permitir generar también 16.000 empleos adicionales. ¿Podría ser mejor? Sí, pero teniendo en cuenta cuál es el contexto internacional, cuál es lo que está pasando en Europa fundamentalmente, creemos que el crecimiento en Euskadi es un crecimiento, a pesar de todo, sólido, generador de empleo, y que nos va a permitir tener el año que viene una tasa de paro por debajo del 7%, que creemos que es una buena noticia también.
De momento lo que sí que parece que va a continuar es la inflación, y por eso han decidido repetir con la fórmula para el año que viene, con esa fórmula de la deflactación en el IRPF. ¿Qué es lo que se busca con ello?
Bueno, lo que se busca es efectivamente minorar el impacto que pueda tener la inflación en los ciudadanos, ¿no? A través de la tarifa de la renta. Esta es una cuestión que se viene deflactando la tarifa, para entendernos, desde hace muchísimo tiempo. El año pasado fue especialmente importante la deflactación porque el nivel de inflación era muy alto, ¿no? Y para el año que viene lo que hacemos es también hacer una deflactación de la tabla, que estimamos en un 2,5%, que se suma ya a la deflactación del 7,5% que se ha hecho este año y el anterior, con lo cual entendemos que es añadido a. Y bueno, esto permite precisamente, bueno, pues enjuagar un poco la pérdida de capacidad adquisitiva que los ciudadanos tienen por el tema de la inflación.
Eso traducido,
es la idea.
Traducido en dinero en el bolsillo de los contribuyentes, ¿cuánto podría significar?
Bueno, esto puede significar en torno a 100 millones de euros o algo más, ¿no? Digamos el 2,5% del año que viene, ¿no? Eso es un poco lo que podría significar. Creemos que es una cuantía importante que, junto con otras medidas que el Gobierno también y las diputaciones, vía fiscal incluso, están adoptando, creemos que, bueno, pues sirve para mantener esa capacidad, o al menos que no se minore tanto la capacidad fiscal, la capacidad de compra de los ciudadanos por el efecto de la inflación.
Hablando de fiscalidad, ¿cuánto esperan recaudar por el impuesto a las grandes fortunas cuando se apruebe?
Vamos a ver. La verdad es que el impuesto a las grandes fortunas se prevé que se recaude muy poquito, ¿eh? No, nosotros hoy no lo hemos tratado, quiero decir, específicamente, porque lo hemos estimado dentro del conjunto del impuesto de patrimonio, digo, a la hora de hacer las estimaciones para el año que viene, ¿no? La diferencia es muy pequeña, es decir, no sabemos exactamente cuánto va a ser la recaudación, pero puede ser 2, 3, 4 millones, una cuantía muy, muy, muy pequeña, ¿no? Entonces, y además es una cuestión temporal, que acabará el año que viene, que no tiene tampoco mucho impacto adicional, me refiero ni a la recaudación, ni un impacto, ni siquiera tiene un impacto muy negativo en las personas, ¿no? Solo en un pequeño colectivo de poco impacto y durante poco tiempo.
Según EH Bildu, el impuesto para las grandes fortunas que han diseñado las diputaciones es un pase foral para ricos.
Bueno, esa es una opinión de Bildu, ¿no? Me parece que a ellos les habrá parecido una frase afortunada. Lo que se ha hecho es, como se había concertado en su día este impuesto, Nosotros ya tenemos un impuesto al patrimonio porque, digamos, los que más tienen, los ricos, como se denomina vulgarmente, bueno, pues tienen que hacer una aportación al patrimonio, tienen que pagar este impuesto. Ya teníamos este impuesto. Ahora, el impuesto a las grandes fortunas es temporal, específico y que aporta muy poco porque nosotros ya tenemos un impuesto al patrimonio que es prácticamente del nivel del impuesto a las grandes fortunas. Con lo cual, este impuesto adicional, como se paga, como digo, adicionalmente, pues es una cuantía adicional inferior, o muy pequeña, perdón.
Han hablado ustedes en la reunión de hoy de la reforma fiscal pendiente, se ha hablado de una reforma, una revisión en los próximos meses. ¿Han hablado de plazos? ¿Han fijado un horizonte?
No. Hoy no tocaba eso. Es decir, hoy el Consejo Vasco de Finanzas lo que estábamos tratando era de distribuirnos, digamos, los recursos para las instituciones para el año que viene, calculando cuál es la previsión de cierre del año 23 de los impuestos, cuáles son las previsiones para el año 24, qué porcentaje tiene que aportar cada diputación al Gobierno Vasco, cuántas son las aportaciones de las diputaciones al Gobierno Vasco. Eso es un poco lo que hoy se trataba, ¿no? El tema de la reforma no se ha tratado porque no tocaba, pero evidentemente en el seno del OCT, el Gobierno Vasco y las diputaciones forales estamos trabajando, hay un compromiso para avanzar, lo que es un poco la valoración de las y el impacto de las reformas anteriores, y hay un compromiso para adoptar medidas una vez que tengamos esa valoración hecha, ¿no? Pero hoy no se ha tratado expresamente esa cuestión.
¿Por dónde debería de ir esa reforma? Aunque hoy no ya se haya tratado, pero por lo que pueden haber hablado ya antes con otras, con los gobiernos, las haciendas forales, por lo que piensa el Gobierno Vasco, ¿por dónde podría ir?
No, vamos a ver, yo creo que en esto prefiero ser discreto, ¿no? Es decir, no, porque aventurar algo seguramente no llevaría nada más que a especulaciones, ¿no? Creo que esto es algo que tenemos que hacerlo con total discreción, Gobierno y Diputaciones. Tenemos que tener en cuenta cuáles son un poco las claves de cualquier cambio impositivo o cualquier reforma, que es tratar de que el sistema sea más equitativo, más progresivo, que nos permita recaudar para financiar políticas públicas y que también nos permita incentivar la actividad económica. Yo creo que tratar de cuadrar esas cuestiones es lo que vamos a tener que hacer, ¿no? Entonces, esa es un poco la idea. Decir si eso significa subir este impuesto en no sé qué porcentaje o bajar el otro en no sé qué otro porcentaje, creo que hoy no aporta nada. Y además todavía no hemos avanzado hasta ese nivel. Tenemos que ir trabajando juntos.
Bueno, hoy de momento sí que han constatado que van a tener más dinero para gastar el año que viene, para gastar en los presupuestos del año que viene. El Lehendakari anticipó los presupuestos más ambiciosos de la historia. Con este dinero que tienen, ¿van a poder hacerlo?
Bueno, los más ambiciosos de la historia suelo decir siempre son, ¿no? Porque siempre hay un incremento. Aunque sea un euro, ya es mayor que el anterior, ¿no? Pero bueno, sí, el Lehendakari además comentó que íbamos a tener un presupuesto de en torno a 15.000 millones. Bueno, y en ese entorno estamos elaborando los presupuestos desde el Gobierno ahora, ¿no? Teniendo en cuenta precisamente estos datos de previsiones de recaudación que tenemos y de aportaciones para el año que viene. Con todo eso estamos elaborando el presupuesto y está en ese entorno de los 15.000 millones, efectivamente.
Parece que estamos en un otoño de movilizaciones en el sector público. Los empleados públicos, los funcionarios reclaman subidas salariales. El Lehendakari ha dicho que los recursos no son ilimitados. ¿Eso quiere decir que no va a haber dinero para todos? ¿Dónde van a ponerse las prioridades en ese presupuesto 2024?
Pues, no hemos hablado de esto hoy, ¿verdad? Pero yo creo que las prioridades del Gobierno las tiene claras. Hay un programa de Gobierno y hay una serie de políticas que el Gobierno quiere impulsar, ¿no? Quiere hacer un esfuerzo especial y adicional, si acaso, en materia de salud, porque creemos que es importante, en materia educativa. Hay también unas políticas de juventud, de infancia, hay unas políticas de renta de garantía de ingresos. Hay una serie de cuestiones que son claves para este Gobierno, además del el apoyo y el impulso a la I+D+i. Es decir, son cuestiones absolutamente claves que el Gobierno tiene que casar y tiene que afrontar en sus presupuestos y tiene que casarlo con los números que tenemos, ¿no? En eso estamos ahora precisamente.
El lunes estuvo con los bancos pidiendo que retribuían ya el ahorro. Los tipos están por encima del 4. ¿A cuánto sería razonable que se remuneraran los depósitos?
Bueno, no soy banquero, no sé si por suerte o por desgracia, pero tendrá que ver cada uno cuál es un poco las posibilidades, las necesidades que tiene de recaudar fondos, ¿no? Para poder dar créditos también. Hombre, yo creo que si el tipo del Banco Central Europeo está en el 4,5 y el Euribor está en torno al 4%, yo creo que tendría que acercarse a ese porcentaje, ¿no? Y creo que esa es un poco la idea, acercarse al menos hacia el 4%. Vamos a ver con qué ritmo lo van a ir haciendo, ¿vale? Pero esa tendría que ser un poco el compromiso. Lo que pasa es que es verdad que también hay mucho tipo de productos, porque puede ser una cuenta corriente, puede ser un depósito a plazo, etcétera. Bueno, vamos a ver cómo evolucionan las remuneraciones, y bueno, y qué tipo de productos también evolucionan.
Habla usted del escenario de inestabilidad en el que se está moviendo la economía, aludía a esa posible, a esa guerra, ese conflicto entre Gaza e Israel, el precio del dinero, los tipos de interés altos, ¿están frenando ya la inversión, señor Azpiazu?
Vamos a ver, en principio el efecto de un tipo de interés alto es retraer, ¿no?, la inversión, retraer la economía, retraer el consumo, ese es un poco el impacto, y de esa manera también controlar la inflación, ¿no? Eso es lo que está ocurriendo. Esperemos que la presión de los tipos de interés no sea tan alta como para hacer que esta economía decrezca en lugar de crecer, ¿no? Y nosotros pensamos, como le decía antes, que bueno, pues que nuestra economía, a pesar de todo, va a crecer a un ritmo que va a permitir generar empleo, y en este sentido somos optimistas. Tenemos la impresión de que el Banco Central Europeo ha parado y que está esperando que las políticas de subida de tipos de interés empiecen a tener ya efectos en la bajada de la inflación. Esa es su esperanza. Nosotros hemos sido muy críticos también con el Banco de España, en el sentido de que, como sabemos que una subida de tipos de interés retrae también la economía, bueno, pues tenemos el riesgo y el miedo de que no se pasen, como se diría vulgarmente, de frenada, y al final, en lugar de controlar la inflación, o controlen la inflación con un coste enorme en términos de crecimiento y de empleo. Yo creo que ahí hay que mantener este equilibrio, que bueno, que vamos a ver cómo se va desarrollando.
Pues Pedro Azpiazu, muchísimas gracias por estar en Gambara. Arratsaldeon.
Muy bien, arratsaldeon. Soy.